Hoy está lloviendo y dice, joder, qué día más horrible está lloviendo. Dice, ya, mejor que un día de sol en el hospital, ¿no?
De ahora estoy bien, en algún momento todo acabará, todo lo que sea. Por eso hay que aprovechar aún más este momento.
Llegaré esta noche a casa, podré irme a dormir en una cama, podré tener un plato de comida en la mesa. Dice, bueno, mañana el sol volverá a salir.
Ser creativo no es que te viene una inspiración divina y de repente dices algo, es hacer unos ejercicios de pensar de otra forma, de pensar diferente. No ser como una ovejita que está haciendo o copiando exactamente lo que hacen los demás.
¿Quieres hacer una carrera de obstáculos? Pues ahí tienes la vida. Venga, empieza a saltar vallas y la gente, ¡ay, socorro, una valla! Así que... Qué bien una valla, la salto, wow, a por la otra.
Nuestra mente no está preparada para almacenar cosas, sino para crear cosas. Y por eso muchas veces estamos con 5.000 cosas en la cabeza y tenemos que despejarlas. Tengo que hacer estas tareas, pasarlas a un papel, olvidarte de ellas y dejar tu mente que esté creando, ¿no?
Y pensar cada día cómo hago esto mejor. Alguien un día dijo, jo, pues voy a poner aquí 4 palos, eso, y me voy a sentar a una silla. Joder, qué guay, ¿no?
Pensar lo contrario, no tener miedo a cagarla. O sea, es peor no hacer nada que hacer algo y fracasar.
Ey, pensabas que se me iba a olvidar, pero aquí tenemos los 2 libros del podcast de Isra Bravo que íbamos a sortear y ya tenemos a los 2 afortunados, Íñigo Velilla y Daniel González Juan. Nos comunicaremos con vosotros por el email, ya que lo dejasteis en el formulario, y así no hay falla. Pronto estaremos en contacto y haremos más sorteos de más personas que vengan al podcast, porque creo que es bonito.
Bienvenidos a un nuevo episodio de A Largo Plazo, un podcast padre-hijo donde el tiempo es nuestro aliado. Y hoy tenemos con nosotros a mi queridísimo padre, y el único que tengo, pero vamos, para mí es el mejor, Carmelo.
Y yo también tengo aquí a mi queridísimo hijo, que juntos una de las cosas y pasión que hacemos en este podcast y en estas cosas que hacemos tan divertidas es que nos divertimos muchísimo. Y eso hoy en día es vital, ¿verdad, Quique?
La verdad que sí, es lo más importante, ya no solo a nivel padre, hijo, familia, sino en general, seas quien seas y hagas lo que hagas. Y como queremos que más personas, la gente que está escuchando este podcast, pueda acabar teniendo experiencias de este estilo, viviendo de la forma un poco que desearía, ¿no? O cambiar un poco los hábitos, para eso hace falta una mentalidad muy concreta, ¿no? Una mentalidad emprendedora.
Eso es. Y la mentalidad emprendedora, que luego lo iremos desgranando, al final lo importante es, no es momentos del día, sino todo el día. Tienes que estar siempre nutriéndote, viendo, o sea, analizando todo tu alrededor. Yo creo que eso es... muchas veces cuando ves algo que te gusta, te emociona y tu mentalidad ganadora fluye, ¿no? Y hay que estar, hay que mirar, hay que ver todo lo que sucede alrededor, que creo que eso es súper importante.
Sí. Además, la mentalidad es importante para ver las oportunidades, como hemos dicho, para estar a tope y motivado, pero aún más importante es para cuando estás en el suelo, ¿verdad? Cuando estás reventado, que no sabes por dónde seguir, que no sabes casi ni por qué estás haciendo lo que estás haciendo, esa mentalidad, la misma que te catapulta para lograr los éxitos, es la misma que te mantiene ahí, ¿no? En la cuerda para que vuelvas para arriba.
Y no sé si es por desgracia o tiene que ser, pero es parte de la vida que tiene que ocurrir.
Sí.
Y yo creo que cuando ocurre eso es cuando realmente aprendemos, cuando realmente estás en el suelo tirado como una colilla, es cuando realmente brota todo tu ser animal y cambias y mejoras tu vida un montón. Y una de las cosas que seguro que no vuelves a hacer es lo que estabas haciendo antes, que estaba horrible. Entonces ya directamente dices, bueno, por lo menos ya sé que esto no lo voy a hacer. Y ya estás dándole vueltas para ver qué sí tengo que hacer y no volver a estar en esta situación.
Totalmente. Al final, en este podcast lo que queremos un poco es pues desgranar cómo es la mentalidad de un emprendedor de éxito que sigue adelante, que saca todo adelante y que, aunque no significa que todo vaya bien, porque hay momentos malos siempre y hay momentos bajos siempre, y es que los va a haber, y cuando estés bien, tienes que pensar... Estoy bien ahora, pero voy a estar jodido en algún punto. Es que es matemático. Por una cosa más leve, por una más grave, por lo que sea. Pero es forma parte de la mentalidad. Entonces, vamos a hacer 7 puntos de las 7 claves, ¿no? Un poco de qué es una mentalidad de emprendedor. Y además vamos a dar unas pequeñas, no sé, una pequeña información de cómo poder cultivar esa habilidad o cómo, no sé, cómo ponerte en ese camino para adquirir esa clave, ¿no? Así que, ¿qué te parece si empezamos por la primera clave?
Adelante.
Bueno, perfecto. Tengo dos títulos, que es la misma, pero tengo la que todo el mundo usa ahora, que en realidad en su día uno me dijo que era un americanismo de estos, un anglicismo que la habíamos adoptado tal cual, que es la resiliencia, que es un poco difícil de pronunciar, que al final no es más que estar preparado para cuando te vayan mal las cosas. O sea, básicamente es esa actitud de que cuando todo se tuerce, tú puedas aguantar, ¿no? Es como lo que comentábamos antes, cuando estás en una carrera corriendo, te caes, te tropiezas, te metes una hostia, te levantas y sigues corriendo. O sea, eso es resiliencia, es básicamente tener un par de huevos, ¿no?
Sí, es curiosa la palabrita. Sí, pero es verdad que como dices, en la vida hay que... O sea, cuando te va todo bien, dices, va a venir mal. Pues, o sea, es lo que ocurre, pero lo que hay que pensar es que todo va a ir bien siempre. Y cuando se te cruza algo mal, pues buscar una solución, ¿no? Pero si atraes lo bueno, es más fácil que te venga siempre más cosas buenas. Yo creo que también es importante atraer. Pero es verdad que hoy hace un día de sol maravilloso y mañana puede ser, y dices, hostia, mañana puede llover y a lo mejor llueve, ¿no? Y también, pues lo que dices, hay que estar preparado pues con el chubasquero. Pero es verdad que y lo que tiene que no tiene que importarte nada es que llueva. Tienes que estar igual de feliz. Decir, joder, llueve, hoy está lloviendo. Y dices, joder, qué día más horrible, está lloviendo. Dices, ya, en la calle, disfrutando, puedo tomarme un café, me mojo, no me importa. Mejor que un día de sol en el hospital, ¿no? O sea, al fin y al cabo, siempre hay que buscarle lo mejor cuando ocurren las cosas más complicadas, ¿no? que te suceden en esta vida, ¿no?
La verdad que me ha gustado eso de mejor en la lluvia, ¿no? Y feliz y libre y que puedes andar y lo que sea, que en un día de sol en el hospital. Y es así. Yo antes no estaba diciendo que como que hay que pensar que te van a venir cosas malas. Es que hay que saber que te van a venir cosas malas, ya es, o sea, es un hecho. Pero no significa que hay que estar ni preocupado por ello, ni dejar de disfrutar el momento porque sabes... O sea, de hecho, es un poco esa mentalidad estoica, ¿no? De ahora estoy bien, en algún momento todo acabará, todo lo que sea. Por eso hay que aprovechar aún más este momento, ¿no? De ahora. Y luego también, pues, esa parte de la resiliencia, de estar preparado a que llueva y pues sacarte el paraguas o que te mojes y te dé igual, es importante. Pero 100%, luego hay que relativizar un poco las cosas y la inmensa mayoría de los problemas no son problemas. Pero, a su vez, no tenemos que vivir los problemas más duros para que sintamos que tenemos... O sea, al final, lo que siempre hemos dicho, cuando eres pequeño... Se te rompes el jarrón de la abuela y se te cae el mundo. Igual de mayor, pues yo qué sé, le pagas el jarrón o tu abuela te dice que da igual, que es de los chinos y que no vale nada o que vale mucho, pero bueno, que ya está, que es un accidente y ya está. Pero al final también tenemos derecho en diferentes momentos a que pues, estemos frustrados, ¿no? por cosas que nos pasan en la vida. Pero bueno, hay que vivir un poquito más relajado y pensar que aunque hay gente peor, también hay gente que está mejor, pero tú tienes tus circunstancias y tienes que disfrutar de ellas, siempre hacer todo lo que puedas con lo que tienes. Ya está.
Pues sí. La verdad es que cuando te suceden problemas en el negocio, que estás como muy, muy decaído, muy, muy cuesta abajo, muchas veces analizas esos grandes problemas que en ese momento surgen para ti y a lo mejor esos problemas los analizas bien y dices, jo, pero al final llegaré esta noche a casa, podré irme a dormir en una cama, podré tener un plato de comida en la mesa. Dice, bueno, mañana el sol volverá a salir. Quiero decir, hay que analizarlos y muchas veces, lo que has dicho antes, o sea, de los 100 problemas que pensamos todo el día que pueden suceder, 97, 98 nunca suceden. Así que hay que tomarse con una filosofía mucho más abierta y de analizar y de decir, jo, hoy tengo un problema. Pues como nuestro amigo de SpaceX, ¿no? Que él decía, jo, qué suerte, hemos tenido un problema. Y ese problema les hacía mejorar, aprender y por qué, ¿no?
Sí, hablas de nuestro amigo Elon, ¿no?
Eso es, exacto. Bueno.
De Marco,
súper majo. Pero al final es verdad, o sea, cuando te sucede algo negativo en tu negocio, hay muchas cosas para mejorar. Se te abre un montón de sensores que dices, ostras, esto lo he hecho mal, uy, esto nunca más, esto no me meteré jamás, ostras, esto por aquí si lo hago de esta manera voy a funcionar. Pero al final, todos esos pánicos, esos miedos, esos terrores que nos pasa a todos cuando nos metemos en la cama por la noche, joder, se nos llena la cabeza de fantasmas, preocupaciones, todo lo que es la oscuridad. Vamos, parece que se te cae el mundo y luego por la mañana sale el sol, que siempre lo que dicen del sol. Sale el sol por la mañana y lo ves todo de otro color. O sea, hay que analizar que muchas veces esos problemas, siempre hay otros problemas peores, siempre hay otras cosas peores y siempre que los llevemos mejor, si los llevamos y los gestionamos mejor, van a ser mucho más fácil de solucionar, vamos a salir más rápido y a lo mejor tenemos que cambiar de negocio. O sea, nunca se sabe. Pero con una vista clara es muy bueno también hacer un poco de deporte, andar, para que la mente se despeje. Yo me acuerdo un día con mi mujer, entramos casi discutiendo al gimnasio y salimos casi dándonos besos. Quiero decir que va muy bien también ese deporte para eliminar esas preocupaciones. Las endorfinas actúan y parece como que hay algo más de felicidad. Y lo ves de otra manera. Yo, la recomendación de hacer algo, andar, correr, lo que sea, en un caso de problemas de negocios. Luego hay otros problemas diferentes, ¿no? Pero estamos hablando de estos. El tema del deporte es importante para liberar y abrir la mente.
Sí, la verdad que sí, totalmente de acuerdo. Así que el punto número uno era lo de la resiliencia. Al final hay que estar preparado un poco. Y para fomentar esta resiliencia, pues realmente tenemos que intentar tener un poquito de disciplina, de autodisciplina, de aguantar las cosas, aunque nos cuesten. Pues no sé, se puede probar eso de hacer algo durante 21 días, pues si no 30 días, 60 días, hasta que empieces a crear ciertos hábitos, pues yo qué sé, de cara a la salud, de cara al trabajo, a habilidades que quieres aprender para ganar más dinero. Eso sería un poco una parte muy importante y luego adaptarse un poquito a las cosas que pasan. Que voy al trabajo tarde y el metro está averiado, pues resiliencia. Te sales, te coges una bici, te vas a toda leche o coges un taxi o lo que sea. Pero no hay que quejarse tampoco de las cosas que suceden. Tienes que echarle un par y seguir adelante. Porque con esta actitud serás, vamos, de hierro, inquebrantable. Y eso es muy importante, la verdad. Este punto es bastante importante.
Como una carrera de obstáculos. Estás todo el rato, quieres hacer una carrera de obstáculos, pues ahí tienes la vida. Venga, sí. Empiezas a saltar vallas. Y la gente, ay, socorro, una valla. Así que, qué bien una valla, la salto, wow. A por la otra. Mola. O sea, al final está bien. Es muy bien ese concepto, súper interesante. Me gusta. Sí.
Así que nada, vamos con el segundo punto, la segunda clave, que sería la creatividad. Es súper importante en la mentalidad emprendedora ser creativo. A nivel de... Es que se puede ser creativo en muchas facetas. Y la gente muchas veces dice, yo es que no soy nada creativo. Todos podemos ser creativos, o sea, al final... Ser creativo no es que te viene una inspiración divina y de repente dices algo, es hacer unos ejercicios de pensar de otra forma, de pensar diferente. No ser como una ovejita que está pues haciendo o copiando exactamente lo que hacen los demás, sino coger y decir, vale, lo que dicen los americanos, lo de pensar fuera de la caja, ¿no? Que eso al final es, pues, lo que existe, ¿no? Lo establecido está dentro de esta caja, entonces pienso fuera de ella, ¿no? Hago otra cosa totalmente distinta. Y bueno, al final la creatividad es buena para ver oportunidades donde la gente no las está viendo, ¿no? Hay gente que hace un negocio, otra gente hace otro negocio y alguien desde fuera piensa fuera de la caja y dice, si este negocio le falla esto y a este otro le falta no sé qué, si juntas este con este, ¡boom! Esa es la creatividad. No solo es dibujar, pintar y ser un artista. O sea, está en muchas facetas de nuestra vida. ¿Tú qué opinas de la creatividad? ¿Crees que es importante en tu mentalidad?
Hombre, desde luego que sí, pero la creatividad muchas veces pecamos de la rutina y cuando estamos en una rutina prolongada, como has dicho antes, corderitos, pasan los años y no estás creando nada. O sea, lo que tienes que hacer es ver lo que sucede alrededor, observar y pensar cada día cómo hago esto mejor. O sea, joder, pues alguien un día dijo, pues voy a poner aquí 4 palos eso y me voy a sentar en una silla. Joder, qué guay, ¿no? Quiero decir, al final, la gente que estaba tumbada, veían las maderas, oye, pues corto, me siento. Al final es lo que sucede alrededor. Y cuando estamos en plan corderito, en plan rutina total, no nos enteramos de lo que sucede alrededor. Y digo de verdad, pasan años. Ver algún canal activo, atractivo, cosas que te atraigan. Por ejemplo, no sé, o sea, al final tienes que estar activo continuamente y eso lo hace el mundo y lo tienes a tus pies. O sea, solamente es fijarte en las cosas que haces, en las cosas que suceden y cómo las podrías cambiar o cómo mejorarías. Y yo creo que ahí empieza la creatividad, ¿no? Sí. Ahí es cuando realmente piensas y dices, ostras, pues, oye, pues entras en un bar y oye, pues igual si me siento una silla estoy más cómodo. Eso es una creatividad a sí. Nivel pequeñito, pero ostras, pues has creado para sentarte, ¿no? Pues eso al mundo que quieras, al nivel que quieras. Eso es, somos todos creativos, pero muchas veces lo tenemos atrofiado y tenemos que abrirlo y ver el mundo.
Mira, yo siempre pienso que nuestra mente no está preparada para almacenar cosas, sino para crear cosas. Y por eso muchas veces estamos con 5.000 cosas en la cabeza y tenemos que despejarlas. Por eso también siempre digo que es importante, si estás, tengo que hacer estas tareas, pasarlas a un papel, olvidarte de ellas y dejar tu mente que esté creando, ¿no? Y un poco lo que has comentado, ¿no? Para estimular esa creatividad, al final todos somos creativos, solo que estamos metidos en unos hábitos, en una rutina y en un estilo de vida que nos está neutralizando esa capacidad. Pero un poco para estimularla, básicamente sería lo que hemos dicho, ¿no? Un poco pensar fuera de la caja, o sea, pensar lo contrario, no tener miedo a cagarla. O sea, es peor no hacer nada que hacer algo y fracasar. O sea, 100% peor no hacer nada. Otra forma podría ser una lluvia de ideas, una tormenta de ideas de no tener miedo a decir lo que se te pasa por la cabeza. Es que da igual que pienses que igual no es buena idea. Tú ponlo en un papel, escribe, di cosas, habla con alguien. Esto no sé si es buena idea, pero mira, me he inventado... Como si cualquier cosa, lo que dices tú, como un canal de YouTube imagínate hacer un canal de YouTube y te lo inventas. ¿Cómo se hace ganchillo en directo y no sé qué? Y igual alguien te dice, va, pues a ver, habrá que mirar, pero ya estás trabajando en esa idea, ¿no? Luego igual resulta que no habrá público y no es interesante. Bueno, pero no tener miedo a sacar de ti esa creatividad, ¿no? Y luego otra cosa que también sería muy interesante es exponerte a nuevas experiencias. Tú trabajas en la hostelería en tu ciudad, vete a otra ciudad, ve a visitar nuevos bares, prueba pinchos, prueba comida, bebe bebidas, vete a otros países, vete a Nueva York, vete a Madrid, vete a Barcelona. Está claro que no todo el mundo puede permitirse viajar por ahí, pero si tienes la oportunidad de hacer algo, o en tus vacaciones, o aunque sea por internet, mirando en YouTube, gente que vive experiencias en otros restaurantes, que hoy en día no falta casi ni salir para ver cosas, por lo menos visualmente. Te pones cualquier persona que esté en Nueva York en tal bar o restaurante y ya vas informándote, ¿no? Y al final estimulas tu creatividad y acabarás creando algo distinto.
Sirve solo para hostelería y para todos los negocios, para todo lo que quieras montar. Si es desde luego lo ideal es hacer un estudio de lo que hay en el mercado, en el mundo, porque eso te da pasos, te adelanta muchos pasos. Eso es importante, desde luego.
Y bueno, y luego el truco que más usamos nosotros, que ya no es ni en tu propio sector, es ver cualquier sector, por extraño, aleatorio, incompatible que veas, y adáptalo al tuyo, porque ahí sí que empiezas a crear cosas muy distintas a las que existen. Es cuando de verdad fluye la creatividad y no hay fin. No hay fin al tipo de cosas que puedes compatibilizar y avanzar y crear. La verdad que es tan importante la creatividad en esta mentalidad.
Sí, bueno, es lo más importante. Para mí es lo más importante, desde luego. Bueno, no, hay muchas cosas, pero sí es importante, sí.
Bueno, y la tercera clave, sería tomar decisiones inteligentes. Suena bastante obvio, ¿no? Pero es que esas decisiones no significa que hay que meditarlas durante 8.000 años y no hacer nunca nada. Pero hay que saber que en ciertos momentos hay decisiones muy importantes que cambian el transcurso de tu vida. Y si quieres vivir de una manera y estás ante una decisión que puede ser, vale, igual ganar dinero ahora, pero sacrificar mi modelo de vida que quiero tener, pues entonces igual tienes que hacer bien esa decisión, porque si decides una cosa o decides la otra, cambia todo. Y eso, la verdad que es muy importante en la mentalidad de un emprendedor, saber que estamos expuestos a decisiones siempre y que algunas son muy importantes y hay que evaluarlas no a la ligera. Hay que ver detrás de todo y no dar puntadas sin hilo en esos casos. No es, venga, sí, sí, sí. O sea, hay que aprender también a decir que no.
Claro, porque al final, si quieres hacer una pirámide, la primera piedra es muy importante para hacer la pirámide. Si no pones nunca la primera piedra, nunca acabarás haciendo una pirámide. Entonces, esas decisiones son importantes. Y luego, pues a la hora de valorar, pues cuando vas a montar algo, algún negocio, sobre todo físico, tienes que evaluar dónde lo vas a montar, a qué sector quieres llegar, quién va a ser tu cliente, ¿no? Y luego muchas veces cuando vas a coger un local, digo, es que este es más barato, este sale mejor, este está en esta calle, pero joder, tiene un precio cojonudo, ya, pero muchas veces hay que analizar que a lo mejor en esa calle pagas 1.000 o pagas 500 y entra y pasan 100 personas y en la calle, tres calles después, pagas 5.000 y pasan 20.000 personas. Hay que analizar muchas veces que la inversión con el futuro de tu negocio, que no está en capa caída, sino que está creciendo, es que muchas veces esos son pilares importantes que hay que analizar. Porque muchísima gente, yo he visto muchas tiendas que han montado en sitios y de repente al tiempo han tenido que cambiarse a otro local mejor o han cerrado. Joder, es doble inversión, es doble gasto. O sea, esas pequeñas cosas que son importantes son esas piedras importantes de hacer una pirámide y no tenerla que cambiar mañana a mitad, ¿no? Sin terminar, ¿no? Es importante, eso es vital. Esos son detalles que mucha gente analiza el dinero, pero no analiza lo otro que es lo importante, ¿no?
Sí, y aquí para contextualizarlo mejor y que alguien que esté diciendo, sí, tomar buenas decisiones, ¿no? Inteligentes, claro, no voy a tomarlas a la... Pero la cosa es que, ¿cómo sabes si de verdad son inteligentes? Tú lo has descrito perfectamente. La gente a veces dice, aquí voy a gastar 700 y aquí 2.000. El de 700, ¿no? Pero hay que analizar más allá, ¿no? Y ahí sí que sería un poco hacer como lo que tú dices, coste-beneficio, ¿no? Esa relación es súper importante. Luego también consultar a expertos, también no a tu cuñado, a tu abuela, a tu amigo, que no está donde tú quieres estar, no ha hecho lo que tú has hecho ni ha tenido éxito en eso. No, o sea, porque ¿de qué sirve, no?, que yo te enseñe a marcar goles si ni soy jugador de fútbol ni nada? O sea, hay que de verdad saber qué personas te pueden ayudar y escuchar a todo el mundo, pero no hacer caso a todo el mundo. Eso sí que es muy importante. Pero lo que tú dices es que es vital. Saber el beneficio que te va a dar algo. ¿Cuánta gente hará cosas? Que le compren un producto, que coja la furgoneta, se lo lleve a no sé dónde, lo descargue, haga no sé qué, luego le pidan tal, luego tenga que volver y diga, jo, sí, gano 1,000 euros con este cliente. Sí, pero vas cada 2 días, coges la furgoneta, inviertes 1 hora de tu tiempo, gastas no sé qué de gasolina, igual pierdes dinero.
Sí, porque ganas 1,000 euros, que no es el beneficio en sí, sino es la venta, la facturación. Luego hay un coste que hay que eliminar, hay que restar, ¿no? Sí, sí, es claro. Pero es verdad que eso es importante, porque muchos negocios que abren, una de las cosas que he vuelto a reiterar que es importante es que en sí quieren ir a todo el mundo y no van a ninguno. O sea, es mejor que dices, montar algo y sé que mi cliente es este y voy a ir a muerte por él. Porque, no, es que estoy aquí, pero también allá, es que cojo estos, y ahí estás entre dos aguas y no eres bueno para nadie y no te has especializado. Es mejor especializarte en algo concreto para ese tipo de nicho de cliente que es el que te interesa o el que crees que ahora mismo te va a dar más beneficio, porque es lo que tú conoces, y ir a muerte con él y no estar ahí entre dos aguas, ¿no? Bueno, hago esto, pero hostia, por si acaso voy a poner esto otro, ¿no? Voy a vender whisky haciéndolos la copa, pero voy a traer uno de 5 euros por si alguien viene. Decídete, o sea, es importante. O sea, es una locura lo de whisky haciéndolos la copa, pero en sí es un ejemplo bruto del concepto que queremos, que estamos hablando, ¿no?
Claro, porque igual tienes que decir, en un sitio donde va a haber gente tomando whiskies a 5 euros, igual no va a querer estar la persona que se va a gastar 100 euros en el whisky, porque igual son dos ambientes distintos. Entonces, por eso hay que evaluar los riesgos, hay que calcular las cosas y hay que saber que muchas veces especializarte y rechazar el 95% de las cosas te hace que ese 5 de verdad sea 5 de verdad. O sea, allá hay un gran volumen de personas interesadas en lo tuyo. Entonces, claro que sí, hay que tomar buenas decisiones, hay que saber especializarse y hay que saber cambiar, pivotar, lo que sea. O sea, es súper importante esta parte, sin duda.
Y como no solamente irnos al whisky de 100 euros, sino también puedes ir al whisky de 1,98, ofertón total, whisky rápido y creas un modelo de negocio que la gente se va a tomar whiskies a 1,98 euros, por ejemplo, y triunfas.
Sí.
O sea, hay que decir que no solamente estamos hablando de ir a las gamas altas, sino tienes que jugar con dónde estás, en qué sitio estás y cómo funciona, ¿no? Entonces, totalmente. Al lado de la universidad, pues te puedes montar un negocio de ese tipo, ¿no? Es decir, depende de dónde estás, tienes que pensar y analizar bien dónde vas a gastarte la pasta, que eso es importante, y cómo la vas a recuperar, ¿no?
Claro que sí. O sea, estoy seguro de que habrá locales de comida rápida nacionales que facturen más dinero que restaurantes 3 estrellas Michelin.
Seguro.
O sea, estoy segurísimo.
Seguro.
O sea, al final es ver la oportunidad y donde tú quieres dejar un poco tu legado o lo que te apasiona. Eso sí que es importante. Bueno, vamos con la clave número 4, que es la gestión saludable del fracaso. Y esto es importante, lo de saludable, porque es algo que va a venir. En el camino del emprendimiento, el fracaso, vamos, es que sí o sí, no significa arruinarse y quedarse sin dinero y vivir debajo de un puente, ni mucho menos. Puede significar que has invertido 1,000 euros en algo y en un mes has cambiado, has hecho otra cosa ya y has palmado ese dinero. O puede ser que has perdido mucho más, puede ser mil cosas, pero lo importante no es el fracaso, sino cómo tú reaccionas a ello, a ese fracaso, cómo actúas, es lo que luego determina tu éxito en el futuro. O sea que es muy importante gestionar ese fracaso, saber que va a venir y relativizarlo un poco. No, el fracaso no es como algo, un obstáculo imposible de salvar y que
impenetrable.
No...
Impenetrable.
Sino es una oportunidad para mejorar, para aprender, para... Como decía nuestro amigo Elon, ¿no? Nuestro coleguita. Como decía Marco, ¿no? Sobre SpaceX, que ellos revientan un cohete de 60 y pico millones y están felices y aplauden porque tienen 8.500 datos y parámetros para que el siguiente lanzamiento sea espectacular y estén una nave más cerca del éxito, ¿no? O sea, claro que es importante gestionar de una forma saludable el fracaso y no verlo como algo negativo.
Y además una de las claves importantes de gestionar bien el fracaso es olvídate de lo que piensen los demás porque has fracasado en algo, porque ya es una cosa que te tienes que eliminar. No te, o sea, te da igual lo que piensen de ti. Tú tienes que ir a lo tuyo y si tienes que cerrar un negocio, ciérralo. No, es que, joder, fíjate, mi suegra, es que tal, joder, es que mi mujer, es que... Olvídate, o sea, tienes, tú crees lo mejor para tu negocio que hay que hacer y como si te miran mal o la gente, o sea, lo que piensa la gente es lo último que tienes que pensar, sino realmente lo que tienes que pensar es cómo buscar una solución a ese problema. No es un problema, bueno, puede ser muy grave, pero es un problema que en la mayoría de los casos tiene una solución. Simplemente mente abierta, analizar. Y lo que piensen los demás, que les den.
Totalmente. Y en esta parte, ¿no?, de cómo gestionar bien el fracaso, y hay tres cosas que pueden ayudar a alguien a gestionarlo. Y una de ellas es la aceptación. Aceptar la responsabilidad que tienes tú. No echar balones fuera. No decir, porque ha llovido, me ha ido mal el negocio. Como no sé quién se ha quedado esto... me ha ido fatal, he perdido dinero por tal cosa. No, hay que aceptar cuando las cosas pueden ser culpa tuya y pueden mejorarse por ti. Tienes que aceptar que es tu culpa, así dejas de pensar en los demás y empiezas a mejorar tú. Porque si es culpa de la lluvia, ¿cómo vas a mejorar? Nunca va a depender de ti que llueva o deje de llover. En ese caso, hay que aceptar esa culpa, ¿no? Saber... Y para eso hay que hacer autocrítica un poco. No puede ser, qué pena, me ha ido mal este negocio. No, es que ha sido un desastre, lo has hecho fatal. No servías en las mesas, estaba desatendido, no iba ni Cristo, nunca, no has sabido gestionar esto, lo otro, has tenido que cerrar. Pero hay que hacer autocrítica, ¿por qué ha pasado lo que ha sucedido, ¿no? Igual por falta de experiencia o por ciertas cosas... que eso te van a ayudar a hacerlo mejor. O sea, sería eso, la autocrítica, aceptar tu responsabilidad y luego tener una actitud positiva. Eso ya, vamos, lo decimos siempre, pero es que es verdad. Fracasas, te va mal, cierras. Actitud positiva para salir adelante, volver a abrir otra cosa y seguir en el ruedo y seguir prosperando, ¿no? Esas tres cosas yo creo que la gente las puede... entender y decir, a ver, esto soy malo en esto, soy bueno en esto y voy a mejorar, ¿no?, estas facetas.
Sí, incluso a veces no es error tuyo ni error de los demás, porque hay un proverbio chino que dice que cuando le echas la culpa a los demás tienes que recorrer un camino muy largo. Cuando te echas la culpa a ti ya llevas medio camino recorrido, y cuando nadie tiene la culpa, cuando es lo que ha pasado, es cuando has llegado a la meta. O sea, que muchas veces es bueno pensar qué es lo que has hecho mal, pero también a veces hay que pensar que pues es lo que tenía que pasar. O sea, tenía que cambiar y me ha pasado por aquí, pues ha habido las cosas que ha habido, pero eso me va a hacer cambiar y mejorar. Y muchas veces ocurre eso, ¿eh?
Sí, pero lo que ocurre sobre todo es que echas balones fuera, dices que ha sido culpa del otro, de la lluvia.
Eso
es lo que más ocurre.
Eso es lo que no hay que hacer.
Y quejarse y quejarse.
Eso
y quejarse.
Es lo que no hay que hacer.
Hay que dejar de quejarse.
100%.
O sea, y entiendo lo de que no es culpa ni mía ni de nadie, es lo que ha tenido que suceder y ya está. Pero también es fácil decir, es mi culpa por esto o por lo otro, porque no tiene que ser, es mi culpa que hice justo algo concreto. Igual puede ser, es mi culpa haberme metido aquí sin haber, habiéndome saltado estos primeros pasos de la mentalidad de, del emprendedor que te hubieran salvado de, este, de esta situación, ¿no? Uh-huh. En plan, si hubiera calculado los riesgos, si hubiera visto que este local era más beneficioso aunque era más caro, es, pues ¿de quién es la culpa? Pues es nuestra, porque hay que intentar estar más avispado. Pero es que el fracaso no es el fin, es parte del camino. Y el otro día escuché a Snoop Dogg, un rapero americano, que decía que en la vida pierdes más veces de las que ganas. Rara vez ganas, y es verdad. Aunque la actitud y la vida y el día a día puede ser que estés feliz, pero en sí es mucho más fácil que pierdas pequeñas batallas en general. No significa que pierdas algo que sea terriblemente malo ni nada así, pero la vida, el mundo ahí fuera muchas veces es un poco hostil. La gente solo mira sus intereses y quieren ganar ellos el último euro y fastidiarte. Entonces, pero bueno, hay que aprender a que eso, esas cosas a veces pasan y tratar de eliminar también ese tipo de gente que te hace pasar un mal, una mala jornada, ¿no?
Sí, esas pequeñas batallas al final te acaban haciendo mejor persona. Aprendes y acabas siendo mejor persona, lo cual son parte de nuestro aprendizaje y de nuestro entrenamiento y de nuestro poder mental. Así que cada vez que siempre se aprende más de una batalla perdida que de una victoria. Así que pues esas batallas son interesantes, son muy interesantes, necesarias además.
Totalmente. Y ya vamos por el punto número 5, que es ser flexible y adaptarse a los cambios. Ese es, vamos, yo creo que en la vida es de las pocas cosas que de verdad hay que tomarlas al pie de la letra, porque no hay nada peor que pienses una cosa, te la cambien y no sepas adaptarte, no sepas ser flexible, entonces vas a estar de mala leche, no vas a disfrutar algo que igual simplemente pues cambiando el chip, diciendo, ah, bueno, pues yo quería esto, va a ocurrir esto otro, pues me adapto y empiezas antes que los demás ya a adaptarte a ese cambio, ¿no? Y en los emprendedores de éxito esto es vital, o sea, la gente que está en un sector y se mueve, se adapta a otro, alguien que ha hecho algo durante toda su vida y de repente eso no le ve futuro a ese sector y se cambia a otro, es flexible, ¿no? Tiene esa capacidad de pivotar de una cosa a otra, de moverse. Eso la verdad que es admirable. Mucha gente se hunde en los barcos porque no se adapta, no quiere cambiar.
Hombre, solo hay que verlo en las grandes ciudades, esas tiendas míticas de 50 años, siempre haciendo lo mismo y al final en declive, grandes tiendas con un montón de empleados que han ido, no han pivotado, no han hecho ningún cambio, no han mejorado y no porque, en la mayoría de los casos, no porque el producto que venden ya no se vende, todo lo contrario, se vende mucho más, pero hay alguien que les está ganando la tostada y ellos no se dan cuenta y van deteriorándose y al final mucho empleado, no has mejorado, joder, pues fíjate, los pequeños bricolajes, estas tiendas de herramientas que había, joder, me acuerdo una aquí gigante, Fabricantes Unidos, que tenía, yo qué sé, 250 metros, varios empleados, era la tienda de productos de bricolaje y herramientas de hace 50 años y todos los nuevos bricolajes, las nuevas cadenas, pues todo eso habría que haber directamente haber cambiado, haber mejorado, haber puesto cosas de ofertas, bueno, mil cosas, ¿no? Al final, la cuestión está que ese tipo de tiendas no han hecho nada y al final van cerrando, sea bares, sea cualquier, esos negocios de toda la vida que han ido a la quiebra por no cambiar, ¿no?
Sí.
Por no adaptarse a los nuevos tiempos.
Totalmente. La gente piensa que crecer es como crecer, ¿no? Crecer tus números, crecer tu tienda, tu negocio, tu margen, tu nicho, tu lo que sea. Es como capricho, ¿no? Avaricia, querer más. Para nada. O sea, crecer es vivir. Dejar de crecer, o sea, no crecer aunque te vaya bien es de crecer. No sumar más uno, más uno, más uno, más 100, más 1000, lo que sea. Pero no estar sumando es estar decreciendo. Lo vemos con el dinero. Cada año, 100 euros, cada año valen un poquito menos. Y cada año un poquito menos. Es que hace no muchas décadas la gente se compraba un cochazo por $400, por $300. O sea, al final, el que piense que crecer e innovar y tal es puro avaricia y están súper equivocados. Es la forma de salir adelante. Siempre cambiar, modificar, evolucionar. Eso es vital. En un canal de YouTube, en un negocio de barrio pequeñito, en una industria, lo que sea. Y muchas veces no es tu propia industria la que te va a quitar la tostada. A veces es que el dinero que está en el bolsillo de los clientes es finito. No es... Muchas veces es lo que hay. Y si cambia la tendencia, dices, es que antes veían películas en el cine y ahora la gente compra mucho más videojuegos y juega en casa. Quiero decir, pues tienes que innovar, ¿no? Como sala de cine. Tienes que hacer una experiencia mucho más brutal. Y no solo es, soy mejor cine que los otros cines. Sí, eres el mejor cine. Pero aún así, tienes que innovar más porque se te están yendo los clientes por otro lado. No hay clientes nuevos. Es que eso es importante. Clientes jóvenes, nuevos, constantemente entrando por la puerta. Y así. Es que hay que adaptarse a los cambios, a lo que sea. Yo lo veo, vamos, lo tengo clarísimo desde siempre. O te adaptas o cambiar, como dicen, ¿no? Cambiar o morir.
Exacto.
Cambiar o morir, creo que es así.
Algo parecido, sí.
Es que es la verdad. O sea, el que no cambia porque se ha dormido o se ha muerto.
Sí, yo lo estaba imaginándome, una tiendecita de estas de barrio que tiene un esto de embutidos, alguna botella, y está decreciendo, ¿no? Porque todos se lo están comiendo. Jo, pues de repente... pues
estilo ultramarinos o algo así.
Eso es. Te sacas una licencia de catas, ¿no? Y puedes, vas sacando vinos, vas poniendo bocadillitos. Y muchas veces esas tiendas están, supongo, alrededor, hay muchos sitios que están alrededor de zonas de bares. Ese es, o sea, diferenciarte. Oye, vamos a un sitio que es una tienda, pero que tiene un almacén, que tienes que andar ahí entre cajas. Eso a la gente le encanta. Potencias eso y estoy seguro que esa tienda para arriba. Y vendes un poco más barato que los bares de al lado, pero claro, si tú vendías la Coca-Cola a 1,20€ y de repente la puedes vender a 1,80€, ya estás ganando dinero. Y en un bar, además, es más cara. Lo cual, ahí estás como en un nicho súper guay que puedes hacer que tu negocio vaya remontando. Pues taco de queso con no sé qué, pues luego el aperitivo con unas aceitunas, abres un oloto de aceitunas, sacas dos boquerones. Yo creo que eso hace crecer. Al final es pensar y evolucionar. Y yo creo que si pensamos todos, seguro que tenemos miles de ideas.
Sí. Yo solo digo a la gente que esté escuchando esto o viéndolo, si lleva haciendo lo mismo durante mucho tiempo, muchos años, que lo mire bien, que haga un poco de autocrítica de qué está haciendo, porque quizá está perdiendo, está devaluando un poco su negocio o no está llegando a lo que puede llegar, no está explotando ese potencial que tiene, aunque le esté yendo bien. El que no está un paso por delante va a llegar a un punto que esa estabilidad igual cae de golpe y si no estabas un paso por delante no te salvas de esa hostia. Y muchas veces es entrenar esa capacidad de adaptarse, aunque no sea necesario, ¿no? Hoy lo estábamos comentando en la comida, lo de simplificar y quitar cosas, pero también el exceso trae el progreso. O sea, hacer cosas excesivas. Dice, ¿por qué una tienda ultramarinos de toda la vida va a tener, yo qué sé, unas redes sociales que le invierte un montón de horas, que hace no sé qué, que diseña unos carteles espectaculares para atraer a la gente, para hacer esto, para lo otro, que invita a un artista del barrio y canta música en el almacén? Y ¿para qué va a hacer eso, no? Es como excesivo. Pues porque ese exceso le va a hacer salir de ahí, le va a hacer mejorar, le va a hacer ser distinto. La gente no espera de eso, no espera nada de algo así. Pues toma. Entonces, por eso sí que hay que adaptarse constantemente.
solo es pensar, ¿eh? Al final hay muchas cosas que se pueden hacer y...
Sí.
Y esa que se me ha ocurrido es... Vamos, es que eso es fácil. Sí. Bueno, nunca nada es fácil,
no.
Pero es más difícil tener que cerrar, ¿no?
Sí.
Que decir, he ido cambiando y yo empecé con un local rosa y ahora es azul marino, pues ya está. Ha ido hacia allí.
Sí. Aunque es verdad que a veces, o sea, repetimos un poco al punto, no sé cuál era, pero hay veces que hay que evaluar los costes, los daños, hay veces que es mejor no tocar algo que tocarlo, ¿no? A veces quizás es mejor no tocar eso, porque va bien, y salir, mirar con perspectiva y decidir montarte otra cosa, empezar de cero otra cosa, al mismo tiempo que tienes lo otro, porque dices, es que esto no se puede tocar ya mucho, ¿no? Está ya en su techo, voy a exprimirlo a muerte, pero me voy montando la segunda opción, que también está bien. Porque dices, vale, esto de repente sacan una ley, ya no se puede hacer eso, pues ya estoy, llevo tiempo creando otra cosa, ¿no? Entonces también, o sea, al final es eso, es creatividad, adaptarse. No siempre es sobre un negocio, sobre una idea, hacer cosas nuevas. Muchas veces es diversificar, ¿no? Un poco, crear otra cosa aquí y allá, picotear este sector, este otro, planteártelo, estar constantemente pensando eso.
Y entender que algo que estás haciendo y que ves que no funciona, vamos, no sé si cambiar o no, pero eliminarlo sí, o sea, eliminarlo del todo. O sea, algo que estás haciendo, has traído un producto nuevo, no te funciona, olvídate, no sigas invirtiendo en algo que no te va a funcionar. Eso es, por lo menos... Esas cosas ya son importantes, porque ya sabes, en tu cabeza ya tienes claro que te funciona de tu negocio y algo que sabes que tienes que pelear o te has esforzado. A lo mejor te has esforzado demasiado y no funciona. Entonces dices, bueno, no sé si voy a cambiar cosas, pero esto sí que lo elimino. Y eso ya es una parte importante de quitar lastres al negocio, ¿no?
Totalmente. O sea, estoy 100%... en la misma sintonía de todo eso. Y bueno, yo creo que sería una buena forma, ¿no? De adaptarse, de no tener miedo al cambio y hacer otra cosa. Y ahora vamos con el punto número 6, que es la persistencia. Parece que un poco están relacionados todos los puntos, pero este concretamente es vital porque tienes que coger un buen camino. Ningún paso de estos funciona si no son en común todos, porque tienes que ser persistente, pero tienes que haber tomado una decisión inteligente, tienes que haber sido resiliente cuando te ha ido mal, y en esa persistencia, ¿no?, va un poco unido. Tienes que haber sido creativo cuando te ha surgido un problema y has cambiado la dirección, pero la persistencia, al final, es esa regularidad, esa decisión de decir, voy con esto hasta el final de las consecuencias porque sé que es una buena idea, solo necesita tiempo. Y es que si no eres persistente, te vas a rendir en casi todo lo que hagas y nunca vas a ver ningún resultado y siempre vas a pensar que eres un fracasado porque no logro hacer nada. No... Hay que elegir una cosa e ir a por ella.
Está claro que cuando tienes algo claro en tu mente y sabes que va a funcionar, aunque haya nubes y claros y la familia y todos vayan un poco remando en contra, si tú lo tienes claro y sabes que va a funcionar, tienes que ir hasta el final. O sea, lo tenemos clarísimo, tienes que ir hasta el final, sin parar. O sea, con todo ese esfuerzo, ese tesón, porque crees en ti y lo que piensas y lo que vas a hacer y lo que estás haciendo crees que va a funcionar de verdad, lo tienes claro, o sea, da igual, mañana llueve, volverá el sol, tú sigue en tu camino que lo acabarás consiguiendo, porque a la mínima vas, no, es que he montado una cosa, te olvidé, vaya, pues eso no funciona nada y ya te vas hundiendo, y ya, no puede ser. O sea, si lo tienes claro y estás arriesgando tu dinero, no el de la persona que tienes al lado que te está diciendo, vaya negocio de habas que estás montando, es tu dinero, no el de él. Entonces, tú tienes que tenerlo claro, clarísimo. Y si no lo tienes claro, lógicamente, pues déjalo, ¿no? Pero por encima de todo, si lo tienes claro, olvídate de los comentarios negativos que te vas a encontrar en el camino. No te interesa ese mensaje. Es el tuyo, pum, pum, hasta el final. Y lo vas a conseguir.
Totalmente, hay que ser persistente en ese caso. Y muchas veces yo hasta diría, es que con estos puntos, que aún queda alguno, con estos puntos, con una buena idea, siendo persistente, creo que, no digo triunfar, pero hacer algo distinto y sobresalir no es tan difícil, porque la inmensa mayoría de la gente son las ovejitas que están a lo mismo, con esos hábitos que les encierran como en un círculo vicioso de no actuar, no tomar acción, ¿no? En realidad, si te quitas un poco el miedo a arriesgarte, empiezas con algo que no te va a dañar demasiado, que no va a ser algo muy drástico, es que el camino está hecho. Luego es meter ese ingrediente de la persistencia, y para cultivar la persistencia al final es tener esa visión a largo plazo.
Eso es.
Tener esa visión a largo plazo, y luego en momentos malos hay una cosa que me gusta mucho, que es nunca, no olvides por qué empezaste. Y quizá en ese momento no quieres hacerlo. Estás agotado, no te apetece, has perdido el foco, estás como desorientado, ¿no? Ya no sabes ni por qué estás. Acuérdate por qué decidiste hacerlo. Y es muy difícil, ¿eh? Te puedes acordar y que te siga apeteciendo nada. Pero acuérdate por qué empezaste, esa motivación. Y un poco de disciplina para cuando no haya motivación, que sigas haciendo, ¿no? Eso, ese hábito que has adquirido. Entonces, la persistencia no es una cosa, digamos, que te lo digan y ya está, vas a ser persistente, pero sí que es algo que hay que trabajar. Y saber que si sigues, es que acabas, no digo triunfando, que vas a ser millonario, pero seguramente vas a acabar en una posición mejor de la que estabas. Es que estoy segurísimo, pensando con una visión a largo plazo, y venga, te remangas y adelante. Y si la cagas, lo corriges y sigues, y sigues, y sigues. Es el éxito casi asegurado.
Sí, de esta forma las metas se van cumpliendo. O sea, es que es así, al final no es llegar a la meta, llegar al final, porque no es bueno, hay que cumplir metas continuamente. Y de esta forma, meta, 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 dices, ostras, pero si iba a hacer, ay, ya lo hice, ya lo he hecho. Y es sin querer, esto es poco a poco, con ese trabajo, las bondades llegan sin querer, porque el esfuerzo lo estás haciendo tú, lo estás llevando tú, y vas consiguiendo tus sueños. Dices, hombre, quiero ir a la luna y acabar durmiendo en Marte, pues eso son locuras, pero si algo coherente, estoy convencido de que lo puedes conseguir.
Son locuras.
Ideas coherentes.
Son locuras, pero en el fondo, si de verdad es tu sueño,
bueno, mira Elon
vea
Musk.
Por ello. Mira Elon Musk, cualquiera de estas personas que es muy, muy, muy difícil, pero oye, puedes acabar cerca, puedes trabajar en SpaceX, en la NASA, en no sé qué. Al final, no hay que ponerse límites ni metas, porque las metas son buenas, pero tienes que pensar que es el camino lo importante, no lograr algo, ¿no? Ese hito. O sea, el camino es lo importante, es ser feliz en tu día a día con lo que hagas. No el sueldo de fin de mes, que a todos nos gusta, ¿no? Ese cuando se te ingresa en la cuenta el dinero. Eso no es lo que te tiene que gustar. Te tiene que gustar cada lunes, cada martes, el día a día, el fin de... Todo. Eso es lo que de verdad es tu vida. Tu vida se desarrolla ahí. No en esos pequeños picos de, oh, he ganado esto, lo otro, o a final de año me han dado tal cosa, o he conseguido no sé qué. Hay que vivir un poco viviendo el día a día y consiguiendo metas, sí, pero nunca dejando de tener metas.
Hombre, analizas eso así y dices, jolín, 12 veces al año más alguna paga, me da felicidad cobrar el sueldo. 52 días al año, que son 52 lunes, me da mal rollo ir a trabajar. Dices, ostras, hay que intentar lo que dices. trabajar en un sitio que te dé igual, sea lunes, que sí, sea domingo.
Es que si no te gustan los lunes, literalmente cada 7 años de tu vida, un año entero, lo odias.
Pues eso, 52 lunes, 52 días al año estás de mal humor.
Sí, pero
es un montón,
si piensas un año
de cada
7.
Sí, sí, está claro, es en la semana, efectivamente.
Y si piensas que una vida, cuando llegas a los 70 años, una década entera has estado de mala hostia, porque era lunes.
Fíjate. Y yo,
una década, 10 años de mala leche.
Y yo tengo muchísimas ganas de jubilarme y resulta que ya te has jubilado y han pasado los años y, hostia, ya estoy jubilado, joder. No hay que pensar así.
Totalmente.
Hay que decir, va,
me jubilo. No quiero jubilar en la vida.
¿Por qué me voy a jubilar? Estoy activo, que un día llega, no pasa nada, pero no, jo, es que ya solo me quedan 2 años, ya estoy. Por favor. No hagáis, nunca penséis así. O sea, es... Fíjate, todavía tengo 2 años, voy a hacer muchas cosas. Joder, si es que se me va a hacer corto. O sea, la cabeza, y voy a hacer esto y voy a hacer aquello. Esa es la felicidad. Sí. Interpretar tu vida y vivirla de una manera real, como si fuera, como si empezaras a trabajar. Esa es. Yo, bueno, ahora con estas cosas nuevas, estos proyectos que estamos haciendo, me siento un niño con zapatos nuevos. Estoy feliz. Y el otro día estaba pensando, joder. Ya tengo unos cuantos años. No me va a dar tiempo a hacer todo lo que quiero hacer. O sea, es que encima... Yo estoy pensando así, como diciendo, joder, pronto, dentro de unos años, 60, digo, joder, quiero estar ahí a tope.
No hay límites, papá.
Muchos años. Y es verdad que lo pienso así, ¿eh? Y digo, ostras. Sí. Y cuando alguien te dice, joder, es que ya solo 3 años para jubilarme, digo, joder.
Qué tristeza.
Y hoy no vas a disfrutar hoy con tu mujer, vas a salir, vas a ir a trabajar, te vas a pasar bien. Luego a lo mejor te puedes tomar un café con algún amigo. O sea, hay que buscar todas las bondades del día a día dentro de ese foco de trabajo, que no hay que verlo como algo sufrimiento, sino como algo de aprendizaje. Y si realmente lo odias de narices, cambia cuando puedas. Intenta buscar la gestión mejor posible, que no sea doloroso, sal del camino de la rata, pero cambia, porque solo tenemos una vida y cada día pasa más rápido. Y contra más tiempo estemos felices, joder, es que eso es lo que nos llevamos. O sea, no hay que esperar que vas a tener una boda y vas a ver a la gente dentro de 2 meses, sino hay que hoy voy a hacer un podcast con mi hijo, hemos tomado un cafecito... Estamos aquí disfrutando, luego igual nos encendemos un puro. Es el momento, o sea, dentro de 2 meses ya veremos qué pasará y ya estará, ¿no?
Totalmente.
Pero este momento.
Mira, yo la verdad que cuando empecé con hacer vídeos de YouTube y los hacía todas las semanas, en general para mí, para nosotros, para otros clientes, yo decía, hostia, hay que hacerlo todas las semanas. Todos los domingos tengo que subir esto. Todos los tal tengo que hacer esto. Y como que me entró un poco de... Voy a tener que hacer esto siempre. Y luego maduré un poco la idea y es como... Es que me gusta hacer esto. O sea, disfruto haciéndolo. No pienso... Es que no me tomo ni una semana de vacaciones, en el fondo. O lo adelanto y trabajo antes para... Pero siempre estoy con el tema de publicar los vídeos. Entonces, cuando entendí que... era capaz de hacerlo para toda la vida, joder, es que, qué felicidad. Ya no pensé, qué bien cuando acabas y ya no tienes que hacer eso porque ya lo has hecho. Y no, qué bien, aunque lo estés haciendo antes de hacerlo, después de hacerlo, durante, que eso es la felicidad. Y no significa que siempre tengas que hacer lo mismo, hay que ir cambiando, mejorando, o incluso contratar a otros para que te hagan ciertas cosas. Poco a poco, todo llega con el tiempo, pero es muy importante, no sé si ser feliz exactamente siempre con lo que haces, porque no es tan fácil, igual es un reto que estamos poniendo aquí a la gente, un listón muy alto, pero es la sensación de, aunque a veces estás cansado, no te apetece hacerlo tanto, que en el fondo lo hagas y te sientas orgulloso, ¿no?, de ese trabajo que estás haciendo. Y también porque... igual ese esfuerzo de hoy sirve para el éxito del mañana. Y aunque cuando empiezas a ver resultados ya va de otra forma las cosas, pero aún así es muy importante aceptar lo que estás haciendo y disfrutar de lo que haces, sea lo que sea. como si es ir a la oficina. Y dices, jo, es que disfruto, sé que mi trabajo, bueno, es un poco rollo, hago esto, lo otro, pero tengo amigos, me encanta hacer esto, nos vamos los viernes a tomar unas cervezas, voy el lunes y me siento parte de esta empresa, quiero que le vaya bien, quiero hacer esto, lo otro. Un poquito, aunque seas empleado, puedes hacerlo. Ser camarero, ser lo que sea. Ser futbolista, eres un empleado. Pero la gente también, los futbolistas, pueden odiar lo que hacen, pero también disfrutar.
Y luego además una cosa que es totalmente gratis es hacerlo con una sonrisa. O sea, ya haces las cosas en tu trabajo, en tu negocio, con la sonrisa, alegre, feliz, y es barato y es súper eficaz y súper, súper, súper positivo. Así que es fácil.
Oye, ¿hemos dicho el último punto? ¿O me estoy aquí...? Es que estaba pensando, ¿hemos dicho la clave número 7?
Yo creo que no, pero ya estábamos
sí, ¿no? Bueno, la clave número 7 era la actitud positiva. Por si lo hemos dicho, pues lo siento.
Es un poco tarde
y estamos un poco espesos.
Se ha enlazado con la anterior.
Pero no hemos dicho clave número 7. Vale, la actitud positiva. Y al final lo importante de esto es ver el lado bueno de las cosas y tratar de minimizar daños, que no te afecte tanto todo lo que pase. Que puedas estar sin saber cómo pagar mañana algo y que te metas a la cama y disfrutes del descanso, que te relajes, porque no vas a poder hacer nada. Cuando te despiertes, amanece un nuevo día, actitud positiva y te buscas la vida. Le pides dinero a quien haga falta o haces lo que sea. O dices, pues me adelantas esto y te haré no sé qué, y yo qué sé, creatividad, ¿no? Pero actitud positiva. Al final, menos de la muerte, de todo se puede salir.
Sí, sí, es la base, ser positivo, creer en ti y ser feliz. O sea, al final, si te lo tomas de esa manera, es mucho más sencillo, ¿eh? Porque sí. Cuando, nos ha pasado estar ahí en un sitio, en un bar tomando algo y viene el amigo de turno y empieza, esto es malo, esto no sé qué, esto se me cae el mundo, no sé qué, es que esto, fíjate lo que dicen en la tele, fíjate. Y ya es que, Dios mío, te está absorbiendo toda la energía positiva, ya te lo está chupando y sales de allí casi a gatas. Hay que huir de todos esos chupa energías.
Totalmente.
Y hay que ir a buscar a los que te dan las energías positivas, porque eso es lo que hace. Te relacionas con gente súper positiva, activa, no zumbados, pero ¡oh! Sino todo bien, ¿no? O sea, gente que dice, hostia, es que cada vez que me junto con este hombre, ¡wow! O sea, es que estoy lleno, estoy pletórico, me encantaría hacer mil cosas. Y te juntas luego con el caso anterior y es como, ¿qué tal? No, me voy a casa, estoy agotado. Y eso es muy importante, gestionar nuestra energía positiva y no dársela ni a Dios, compartirla con los que te van a aportar. Sí. Y eso es un éxito de mejor persona, de mejor buena persona, no, sino mejor persona tú, más activo, una mejor actitud. Eso es súper importante. Y solo es así de sencillo, elegir nuestras amistades.
Sí, el entorno, la verdad, es fundamental. Yo hay personas con las que estoy que es que no quiero estar. O sea, estoy un rato y digo, que se vaya, o me quiero pirar, o porque es que te están ahí consumiendo la energía y dices, es que yo sé tantas cosas que hacen que lo que tú me estás contando me la suda y para ti es tu problema mayor y me estás aquí como minando. Y es como, por favor, o sea, es que no necesito nada de esto. No hay ni que ver noticias malas, que se acaba todo, catástrofes. Hay que relajarse, hay que pensar en lo tuyo. Y aunque haya algo que te pueda... Es que van a sacar una ley y me puede fastidiar la industria. ¿Puedes hacer algo con ello? ¿Puedes ir ahí al Congreso y quejarte y te pueden...? Pues espabila y haz lo tuyo. Mejora lo tuyo. Crea un plan B. Estate preparado y adelante y a seguir. Y seguramente esa ley que saquen luego no es tan mala y la gente se va a buscar la vida.
Siempre se puede arreglar. Sí, yo también, además, juntarte con millonarios se te pegan algo mejor, ¿no? pero no quiere decir que solo sea eso, que también puedes decir, jo, hay el propietario de un negocio es más negativo que la leche y en cambio el último mono, el más bajo de todos, es un tío súper activo, súper positivo, que a lo mejor estás disfrutando mucho más con esa persona que con el jefe, el director, que dice, este tío es un, o sea, sí, horrible, ¿no? O sea, no solamente el dinero es importante, o sea, el estatus, ni mucho menos, las personas,
sí,
la positividad, lo positivos que son, lo activos. Esas son las personas, da igual en el rango que estén, que esas personas están en ese rango porque están empezando, pero seguro que con el tiempo van a estar arriba, segurísimo.
Exacto, yo siempre digo eso, es que no todo el mundo tiene que estar en el mismo lugar. Hay gente que está en una posición muy alta y hace 30 años estaba donde está ese peón, donde está ese camarero, donde está ese estudiante, donde está quien sea, donde estás tú ahora mismo. Pero es súper importante que el dinero no lo es, no es el motivo de inspiración de acercarte a esa persona, porque puede ser que te beneficie mucho más estar con una persona que gana 2.000 euros al mes, pero que vive súper feliz, que tiene un montón de tiempo, que todo le va bien, que tiene la familia, que se preocupa mucho de todas las áreas de su vida, que tiene buena salud, que de alguien que está cobrando millones de euros, pero tiene unas carencias brutales en otras cosas. Quizá esa persona está mucho más relajada, no tiene estrés y te puede aportar en tu vida o te puede decir alguna frase que ¡pum!, te explote el cerebro y cambies. Por eso no solo es millonarios, sino muchas veces es personas que tengan varios sectores de su vida bien atendidos y que sean felices y les veas felices, incluso aunque vivan con lo justo o no les dé para muchos lujos, pero vivan bien.
Pero con eso, con lo justo que viven, son felices y están bien y no necesitan más. Y son gente mucho más activa, muy positiva. No necesario tienes que tener tantas cosas solucionadas para ser grande, ¿no? Sino con lo que tienes eres feliz y ya puedes, como ya eres feliz, ya puedes ayudar a la gente a contar, a dar tu energía positiva. Porque te sobra, o sea, y eso es guay. O sea, eso es guay. Gente que, yo tengo por la noche, duermo en un sitio súper bien, normal, como cuando quiero, siempre tengo comida, estoy feliz. Esa gente te va a apoyar siempre, te va a dar cosas muy buenas.
Sí.
Hay que escuchar. Muchas veces las ideas importantes o las grandes ideas no sabes dónde te las vas a encontrar, pero si no estás atento, te la vas a perder. O sea, hay que estar con ojos, viendo y analizando el mundo, que es lo que hemos dicho al principio. Una gran idea puede surgir de un niño o de cualquiera. O sea, de cualquiera. No hace falta del super ejecutivo que te va a contar la idea mejor del mundo, que seguro que ese no te va a contar nada. ¿Sabes?
Muchas veces sí.
O sea, que hay que estar siempre abierto y súper, súper positivo.
Totalmente. Así que ha sido maravilloso acabar con este punto de la actitud positiva para irnos con un buen sabor de boca, una sonrisa. Y nada, ha sido un placer y nos vemos en el próximo podcast.
Exacto, y que sigamos siendo muy felices.